cuando a principios de la década de los 90, Aileen Wuornos apareció en todos los medios de comunicación internacionales bajo el título de la primera asesina en serie de los Estados Unidos, se produjo un gran revuelo. El clásico paradigma de la prostituta indefensa que muere a manos de uno de sus clientes se rompía por completo, pues esta vez era la mujer la que acababa con el hombre. Hasta entonces, al menos a nivel mediático, los casos de mujeres involucradas en crímenes violentos parecían ser anecdóticos en comparación con los protagonizados por hombres y generalmente cumplían un rol más bien secundario, como en el caso de las jóvenes que participaron en los crímenes de la familia Manson o las parejas formadas por Charles Starkweather y Carrie Lan Fugette, Ian Brady y Myra Hindley, Fred y Rosemary West, o Paul Bernardo y Carla Homolka. Es por eso que casos como los de Estibaliz Carranza despiertan un enorme morbo en la población. Su imagen de mujer frágil y desamparada contrasta con los horrendos detalles de sus crímenes, los cuales fueron cometidos con un alto grado de planificación y una enorme sangre fría. El lunes 6 de junio del año 2011, en la ciudad de Viena, Austria, Erkan Kaskal, el dueño de una peluquería llamada Amen, ubicada entre las calles Oswaldgasse y Ruckergasse, en el popular barrio de Meidling, recibió a dos hombres que venían a reparar unas tuberías del edificio. El local estaba ubicado en la planta baja de un inmueble de 4 pisos y contaba con una bodega subterránea compartida con otros locatarios. Para realizar la reparación, los obreros debían acceder a las cañerías principales, sin embargo, cuando bajaron al sótano no las encontraron. Mientras recorrían el lugar, vieron con un pequeño cuarto marcado con el número 6, que estaba cerrado con un candado, aunque por lo visto no había sido asignado a ninguno de los ocupantes del edificio. En el sitio había un olor putrefacto, y pensaron que justamente dentro de aquella recámara podía estar el desagüe. Sin embargo, cuando forzaron la puerta y consiguieron entrar, realizaron un hallazgo inquietante. Al interior del cuarto había 2 rifles, un bolso de mujer con una pistola Beretta, una pequeña libreta de notas y 2 congeladores desde donde emanaba un fuerte hedor. Al abrir uno de ellos, descubrieron lo que parecía ser la pierna de una persona. Tras ser alertado por los trabajadores, Erkan Kaskal llamó inmediatamente a la policía. Efectivamente, se trataba de restos humanos. Los agentes que llegaron a la escena encontraron varias extremidades amputadas, un tronco y 2 cabezas distribuidas dentro de los 2 congeladores, las cuales habían sido embutidas en unas cubetas y cubiertas con cemento. Estas serían llevadas de inmediato hasta el departamento forense de Viena para su identificación. Los primeros análisis demostraron que los restos pertenecían a 2 varones de entre 40 y 50 años y que ambos habían sido asesinados de varios tiros en la cabeza con un arma calibre .22. Los daños perceptibles en las partes cercenadas indicaban que no fue un desmembramiento limpio, sino que posiblemente se utilizó una sierra eléctrica para llevar a cabo la tarea. La data de muerte de las víctimas oscilaba entre 1 y 3 años. El macabro descubrimiento alertó a todos los inquilinos del edificio, y aunque intentaron colaborar con las autoridades, ninguno pudo entregar pistas que ayudaran a la investigación. Muy pocos visitaban el sótano, y los que lo hacían creían que el olor provenía justamente de las cañerías. Al día siguiente, Erkan Kaskal se encontraba en su peluquería cuando vio que la dueña de la tienda que estaba ubicada al lado de su local se disponía a abrir al público. Se trataba de Estivalis Carranza, una atractiva joven hispano-mexicana de 32 años, la cual administraba su propio negocio, una heladería llamada Chlequería, desde el año 2005. Cascal le informó de inmediato lo que había ocurrido el día anterior y trató de tranquilizarla afirmando que las autoridades ya estaban investigando el caso. Sin embargo, tras enterarse de la noticia, la mujer palideció y se puso sumamente nerviosa. Corrió hacia su local, colgó un cartel que decía cerrado temporalmente y luego se marchó. Pocas horas más tarde, Estivalis Carranza se convirtió en la principal sospechosa de la policía. Varios de los restos humanos encontrados en el sótano estaban dentro de cubetas cubiertas con cemento, muy similares a las utilizadas como recipientes en las heladerías, y Carranza tenía una tienda de helados en el mismo edificio. En el lugar del hallazgo, además de las armas de fuego y el bolso de mujer, se encontró una pequeña libreta con notas escritas en español. Los detectives no tardaron demasiado en averiguar que Carranza había nacido en México y vivió durante varios años en España, antes de mudarse a Austria en el año 2005, por lo que claramente debía manejar el idioma. Si bien se trataba de pruebas circunstanciales y no contaban con una orden de arresto en su contra, intentaron localizarla, pero descubrieron que la mujer había retirado todo su dinero del banco ese mismo día y había comprado un boleto de avión para viajar a París. Un par de agentes se acercaron al aeropuerto para intentar interceptarla e interrogarla, pero Carranza jamás tomó el vuelo, lo que despertó todavía más sospechas. Finalmente, el día miércoles 8 de junio, la Fiscalía de Viena emitió una orden europea para la detención de Estivalis Carranza, pues la policía estaba segura de que a pesar de no haber tomado el vuelo a Francia, había abandonado el país. Carranza era una mujer joven y atractiva, y el hecho de que estuviera involucrada en el asesinato y el descuartizamiento de dos hombres llamó inmediatamente la atención de los periódicos más sensacionalistas. Su fotografía fue difundida por diversos medios de comunicación de toda Europa, hasta que poco después de las 7 de la mañana del viernes 10 de junio, un sujeto identificado como Iván Riu se presentó en una comisaría de la ciudad de Udine, al noreste de Italia, afirmando que Carranza se encontraba en su domicilio. Riu contó a los agentes que la había conocido el día anterior en una cafetería. La mujer estaba llorando, y cuando se le acercó para preguntarle qué le ocurría, esta le dijo que tenía problemas con su pareja, un sujeto violento, y que no tenía dónde ir. El hombre le ofreció alojamiento en su departamento y la joven aceptó, pero a la mañana siguiente vio una nota de prensa con la fotografía de Carranza y la reconoció de inmediato, tras lo cual acudió a las autoridades. A pesar que Riu la encaró tras desenmascararla y le advirtió que se fuera de su apartamento, cuando la policía llegó al lugar, Carranza los estaba esperando y se entregó sin prestar resistencia. Una vez que fue llevada hasta la comisaría, confesó de inmediato haber asesinado a tiros a su ex esposo, Holger Holz, en el año 2008, y a uno de sus novios, Manfred Hinterberger, en el año 2010, tras lo cual los descuartizó y escondió en el sótano del edificio donde tenía su heladería. Con respecto a los motivos, aseguró que fue víctima de abusos psicológicos por parte de los dos hombres y que no tuvo más alternativa que matarlos. Además, declaró que tenía 3 meses de embarazo y que requería de ciertos cuidados. Mientras la policía austríaca realizaba todos los trámites para extraditarla desde Italia, los medios de comunicación festinaron con la noticia, bautizándola como el ángel de hielo, la baronesa de hielo, Esti, la heladera asesina, la asesina con cara de ángel o la dama de hielo. Los espeluznantes detalles de los crímenes cometidos por la joven se habían filtrado a todos los medios, pero el problema era que sus confesiones aún eran informales, sin la presencia de un abogado, y debía ser procesada en Austria a la brevedad. Tras ser sometida a una serie de exámenes médicos debido a su embarazo, Carranza sería extraditada el 24 de junio y las autoridades austriacas finalmente pudieron interrogarla para continuar con la investigación. Goizárgui Estibaliz Carranza Zavala nació el 6 de septiembre de 1978 en Ciudad de México, aunque a la edad de 5 años se radicó junto a su familia en Barcelona, España. Su madre, Ángela Zavala, era originaria del País Vasco, por lo que obtuvo la doble nacionalidad. No existen demasiados antecedentes con respecto a su primera infancia, sin embargo, aparentemente demostró ciertas conductas agresivas desde pequeña, sobre todo contra su padre, un escritor llamado Armando Carranza, a quien ella misma definió como un tirano que la restringió a ella y a su hermano menor en todos los sentidos. El medio de comunicación Courier afirmó en una nota del 17 de noviembre del año 2012 que Estibaliz Carranza no solo discutía frecuentemente con su padre, sino que incluso fantaseaba con matarlo. Durante su juventud, destacó por su considerable belleza e inteligencia, titulándose en Economía en la Universidad de Barcelona. Al mismo tiempo estuvo de novia con un sujeto durante casi 5 años, y aunque Carranza se aferró a la relación, el hombre la abandonó. Posteriormente, la joven reconoció que se sentía tan frustrada que pensó en cortar las mangueras de los frenos del automóvil de su expareja para que muriera en un accidente. Estas fantasías asesinas continuarían forjándose a lo largo de toda su vida. Tras aquella decepción amorosa y a la edad de 22 años, Carranza decidió mudarse a Alemania. Vivió un breve periodo en Múnich y posteriormente se asentó en Nuremberg. Si bien la joven manejaba perfectamente el idioma y contaba con un título universitario, solo pudo conseguir empleo como mesera en una heladería. Fue allí donde conocería a Holger Holz, un sujeto de 36 años del cual se enamoró. Ambos comenzaron una relación y a las pocas semanas el hombre le propuso matrimonio. La pareja se casó en el año 2002 y se instalaron en Berlín, sin embargo la relación comenzó a deteriorarse rápidamente. Según Carranza, su esposo era un hombre perezoso, agresivo y dominante, que la maltrataba verbal y psicológicamente. Además, pertenecía a la comunidad religiosa Hare Krishna y la obligó a seguir sus costumbres. Uno de los mayores anhelos de Carranza era tener un hijo, pero su marido no estaba dispuesto a ser padre. Dejaron de mantener relaciones sexuales, supuestamente porque Holz ya no la consideraba atractiva. A pesar de todo, en el año 2005, el matrimonio se mudó a Viena, rentaron un pequeño apartamento y abrieron una heladería a la que bautizaron como se le quería, en el concurrido barrio de Meidling. La idea de instalar el negocio era de Carranza y formaba parte de una de sus mayores aspiraciones, aunque gran parte del capital lo había puesto su marido, cerca de 100.000 euros. Aparentemente, mientras la joven administraba y atendía su negocio, mantuvo varias relaciones amorosas con distintos hombres. A su vez, Holz parecía estar más interesado en la religión y la tecnología, además de pasar la mayor parte del día conectado a internet, jugando videojuegos. La situación se volvió insostenible hasta que finalmente Holz solicitó el divorcio a principios del año 2008, aunque bajo ciertas condiciones. Ninguno de los dos abandonó el departamento que rentaban, y el hombre solo se iría si Carranza le devolvía el dinero que le había prestado para abrir su negocio. El 27 de abril del año 2008, la pareja tuvo una fuerte discusión. Y mientras Holtz seguía sentado frente a su computadora, Carranza se acercó a un mueble donde el hombre tenía una pequeña colección de armas. Cogió una pistola Beretta, se le acercó por la espalda y le disparó dos veces en la nuca y una en la sien, matándolo en el acto. Esa misma noche la mujer se arregló y salió a una cita con otro sujeto que había conocido por internet, como si nada hubiese ocurrido. A la mañana siguiente, cuando Carranza regresó al departamento, roció el cadáver con agua ardiente y le prendió fuego, pensando que este se reduciría a cenizas, pero sus esfuerzos fueron inútiles y solo consiguió alertar a sus vecinos, quienes incluso llamaron a los bomberos porque creyeron que se estaba produciendo un incendio. La joven se excusó, asegurando que se le había quedado una olla en la cocina y que todo estaba bien. Sin embargo, comprendió que tendría que planear otra forma de deshacerse del cuerpo, o el olor a putrefacción terminaría por delatarla. 3 días después de haber cometido el crimen, Carranza se dirigió a una tienda, compró una motosierra e incluso le solicitó al vendedor que le enseñara a utilizarla. Una vez de vuelta en el departamento, comenzó a descuartizar el cadáver, introdujo los restos en cubetas de helado sacadas de su propio negocio, las rellenó con cemento y las dispuso dentro de un congelador, el cual fue llevado hasta el sótano del edificio con la ayuda de un par de trabajadores que se encontraban en el lugar, los cuales ignoraban por completo lo que había en su interior. De esta forma, Carranza se deshizo de su exmarido y de la deuda de 100.000 euros que tenía con él. Poco después, la joven comenzaría una relación amorosa con un sujeto identificado como Manfred Hinterberger, de 48 años. Este tenía varios ahorros y decidió invertir 150.000 euros en la heladería de Carranza para potenciar el negocio. Estivalis Carranza declararía posteriormente que estaba enamorada del hombre, pero que este no le prestaba mayor atención. La criticaba por su aspecto físico y le recomendó realizarse un lifting facial, una reducción de nariz y aplicarse inyecciones de colágeno en los labios para verse más atractiva. Al mismo tiempo, cuando Carranza le manifestó que quería ser madre, el hombre se negó, pues ya tenía hijos mayores de edad con su expareja. La situación se volvió aún más compleja cuando Carranza descubrió que Hinterberger tenía fotografías de mujeres desnudas en su ordenador y comenzó a sospechar que le estaba siendo infiel. Fue entonces que decidió asesinarlo. La noche del 21 de noviembre del año 2010, Carranza esperó que Hinterberger se durmiera, sacó de debajo del colchón la misma pistola Beretta con la que había asesinado a su exmarido y le pegó 4 tiros en la nuca. Posteriormente descuartizó el cadáver con la motosierra, mezcló los restos con cemento dentro de varias cubetas para helado y las introdujo dentro de un congelador, el cual sería llevado hasta el sótano del edificio, nuevamente con la ayuda de personas que ignoraban que estaban cargando partes de un cadáver. Sin embargo, la inexplicable desaparición de Hinterberger no pasó desapercibida. Sus familiares comenzaron a llamar en reiteradas ocasiones a Carranza, pues sabían que vivían juntos desde hacía un tiempo. La joven aseguró que habían roto y que ignoraba su paradero, pero comenzó a ponerse nerviosa. Tras haber asesinado a Holger Holtz en abril del año 2008, simplemente le dijo a sus conocidos que su exmarido se había unido a una agrupación Hare Krishna y se había mudado a la India. Como muchos sabían que el hombre parecía estar obsesionado con la religión, creyeron en la versión de Carranza. Esta vez la situación era distinta, por lo que ella misma interpuso una denuncia ante la policía por la desaparición de Manfred Hinterberger para librarse de todas las sospechas, y aunque fue interrogada, en ningún momento se planteó la posibilidad de que el hombre fuera víctima de un crimen y la investigación sencillamente no prosperó. Tan solo un par de semanas después de asesinar y descuartizar a Hinterberger, Carranza comenzó otra relación, esta vez con un sujeto identificado como Roland. 6 meses más tarde, la mañana del martes 7 de junio del año 2011, la mujer se enteró que estaba embarazada de su nuevo novio, pero su felicidad se vio opacada cuando se dirigió hasta su heladería y uno de los locatarios le informó sobre el hallazgo de los cadáveres en el sótano. Tras ser detenida y acusada de doble asesinato, Carranza le envió una carta a su novio Roland, la cual se filtró y fue publicada por el portal austriaco News. Esta decía lo siguiente: "Por favor, no me abandones. No creas que soy un monstruo. Por favor, piensa en nuestro hijo que llevo bajo mi corazón". Estivalis Carranza daría a luz en el mes de diciembre, y el bebé quedaría bajo los cuidados de Roland, con el cual contrajo matrimonio en marzo del año 2012, en la sala de interrogatorios de la prisión. En julio de ese mismo año, el informe psiquiátrico elaborado por el psiquiatra forense Adelheid Kastner concluyó que la mujer padecía de una serie de trastornos de la personalidad, como histrionismo, narcisismo y dependencia, aunque se dejó en claro que cometió los crímenes de manera consciente y meticulosa. También advirtió que existían altas probabilidades de que reincidiera, pues constantemente fantaseaba con matar a aquellas parejas que no la satisfacían o significaban un obstáculo para sus planes. Carranza deseaba entablar una relación en la cual el hombre fuera el dominante, pero que al mismo tiempo cumpliera con todas sus expectativas. Era extremadamente egoísta y egocéntrica, aunque tenía una capacidad extraordinaria para victimizarse y mostrarse como una mujer vulnerable. Y si bien pudo ser víctima de abuso psicológico por parte de sus parejas, aparentemente era incapaz de terminar una relación. Antes que abandonarlos, prefería que murieran para sentirse libre. Durante las entrevistas, en ningún momento manifestó remordimientos, más allá de lamentarse porque no podría criar a su hijo estando en la cárcel. El juicio contra Estivalis Carranza recibió una enorme cobertura mediática. La joven realizó una declaración sumamente detallada de los crímenes, y aunque en cierto momento fue recriminada por la fiscalía debido a la frialdad demostrada, alegó que estaba tomando medicamentos que la mantenían sedada y que no quería despertar lástima ante el público. No solo reconoció que cuando decidió asesinar a Hinterberger, tomó clases de tiro para manipular el arma, sino que desplegó un papel plástico en la habitación antes de dispararle, para que el lugar no quedara manchado de sangre como ocurrió en el primer crimen. Aunque calificó sus actos de horrendos, no se le vio conmovida en ningún momento. Por su parte, la defensa argumentó que Carranza sufría de depresión, insomnio y crisis de pánico, y que durante años estuvo consumiendo medicamentos recetados por un psiquiatra que pudieron haber alterado su conducta en el periodo en que cometió los crímenes. Finalmente, el 22 de noviembre del año 2012, Estivalis Carranza sería declarada culpable de los asesinatos de Holger Holz y Manfred Hinterberger y condenada a pasar un periodo de tiempo indeterminado en el ala psiquiátrica de la cárcel para mujeres de Schwarzau, debido a que se consideró que era mentalmente anormal e inestable. Tras el veredicto, el caso continuó apareciendo en portada en todos los medios de comunicación europeos, e incluso ciertos periódicos amarillistas sexualizaron la imagen de Carranza, asegurando que se mantenía en forma practicando yoga, cuidando su alimentación, y que era la criminal más atractiva de toda Austria. Carranza no solo comenzó a recibir cartas de hombres interesados en ella, sino también de mujeres que decían comprenderla y que la apoyaban. En noviembre del año 2014, Estíbaliz Carranza, en conjunto con la periodista Martina Prewain, publicaría un libro autobiográfico titulado Mis dos vidas, la verdadera historia de la Dama de Hielo, en donde cuenta algunas experiencias sobre el proceso judicial, su boda y el nacimiento de su hijo, además de detallar los horrendos crímenes que cometió y sus motivaciones, explicando que padecía de una suerte de parálisis emocional que le impedía separarse de sus parejas y que durante años estuvo convencida que tenía que ser una mujer sumisa y que aquello terminó por afectarle psicológicamente. En otros pasajes del libro, manifestaría lo siguiente: convertí a Hogel y Manfred en monstruos y ellos me transformaron a mí en una bestia. No quiero pedir compasión ni disculpas. Maté a dos hombres que una vez amé. Desde que soy madre, puedo imaginar lo que significa perder un hijo de una manera tan horrible. Si pudiera deshacer mis crímenes dando mi propia vida, lo haría. En gran parte del libro, Carranza deja en evidencia un alto grado de autocompasión al lamentarse por los crímenes que cometió y las consecuencias de sus actos, pero no por las vidas que sesgó. De hecho, por las únicas personas que parece expresar cierta compasión es por las madres de sus víctimas, posiblemente porque se vio a sí misma reflejada en ellas tras tener un hijo. Martina Prewain, la periodista que ayudó a escribir el libro sobre Carranza, afirmaría en una entrevista que la mujer la contactó porque quería dar a conocer su versión de la historia a todo el mundo, ya que se había enterado que planeaban hacer un documental sobre ella y temía que la retrataran como a un monstruo. Mis dos vidas, la verdadera historia de la Dama de Hielo, despertó gran interés en el público austriaco y se vendieron más de 12.000 copias en pocas semanas. Y mientras se especulaba con una posible adaptación cinematográfica del libro, los medios europeos volverían a poner a Estíbaliz Carranza en todas las portadas, cuando a mediados de diciembre de ese mismo año, se filtraron un par de fotografías de la mujer posando en ropa interior y también desnuda dentro de su celda. Se aseguró que dichas imágenes fueron entregadas por una compañera de prisión a distintos medios, pero Carranza culpó a su esposo y la relación terminó. La estancia de la mujer en la prisión de Schwarzau terminó incomodando a las autoridades y en enero del año 2017 tomaron la decisión de trasladarla al centro penitenciario de Asten por considerarla una reclusa peligrosa y de alto interés público. Sin embargo, a principios de septiembre del año 2018, Carranza publicaría un nuevo libro llamado Celda 14, en el cual relataba diversos encuentros sexuales que mantuvo dentro de la prisión, desatando un verdadero escándalo a nivel nacional. El centro penitenciario de Asten es una cárcel en donde se encuentran encerrados principalmente reos varones. Los internos cuentan con habitaciones limpias y todo tipo de comodidades, incluyendo un supermercado, en donde Carranza conoció a un presidiario identificado como Martin, con el cual inició una relación amorosa. Ambos comenzaron a concertar citas en el bar del establecimiento, en la sala de deportes y en la sala de máquinas, las cuales Carranza narra de forma explícita en el libro. La publicación traería consigo varias consecuencias. el nuevo novio de Carranza y quien llevaba casi la mitad de su vida tras las rejas por todo tipo de delitos, fue rápidamente trasladado a otra prisión. Por su parte, Carranza fue encerrada en otro calabozo, en donde permanecería con vigilancia las 24 horas del día. Celda 14 se convertiría en uno de los libros más controvertidos de los últimos años en Austria, obligando al mismo ministerio a dar explicaciones públicas ante la indignación popular. Pero más allá del escándalo mediático, uno de los aspectos más reveladores es que en la publicación, Carranza asegura que en realidad cometió los crímenes por simple avaricia y no porque sufriera de algún tipo de trastorno. Dichas afirmaciones resultan sumamente convenientes y parecen ser parte de una estrategia legal, pues si es considerada como una persona mentalmente sana, le correspondería la pena máxima estipulada en Austria, la cual equivale a 15 años de prisión, de los cuales a la fecha ya ha cumplido 13. En cambio, si los especialistas creen que padece de algún trastorno mental, solo podría salir en libertad si realmente está capacitada para reinsertarse en la sociedad y no representa un peligro, lo cual podría llevar mucho más tiempo. A día de hoy, existe la percepción de que en algunas sociedades se tiende a ser un poco más condescendiente, se victimiza e incluso justifica el actuar de mujeres que han cometido crímenes bajo ciertos contextos. Esto puede deberse a que existen estereotipos que las perfilan como más vulnerables y menos agresivas que los hombres, y que aquello genere empatía en ciertos sectores. Algunos movimientos sociales y grupos de derechos humanos han entregado estadísticas que indican que muchas de las mujeres que han sido condenadas por cometer crímenes violentos han tenido una infancia traumática, sufren de enfermedades mentales o han sido víctimas de violencia de género. Aún así, es un error asumir que solo son capaces de matar en circunstancias extremas o situaciones que estén fuera de su control. Todo aquello nos podría llevar a comprender sus motivaciones, pero no a justificar sus actos. Al mismo tiempo, algunos programas de televisión basados en hechos reales han explotado y hasta cierto punto caricaturizado la imagen de la mujer que mata por celos, locura, codicia o venganza, dotándola de un cuestionable halo de glamour para convertirla en un personaje cautivador, conseguir un mayor rating o despertar la simpatía de algunos espectadores.
Soy María Rojo y soy asesina.
Soy Lucía Méndez
y soy asesina.
Soy Naila Norvin y soy asesina.
Soy Leticia Calderón y soy asesina.
Soy Isela Vega y soy asesina.
Soy Daniela Romo
y soy asesina.
Soy Natalia Esperón.
Soy asesina.
Soy Ana Brenda y soy asesina.
Soy Yalila Montijo
y soy asesina.
Soy Daniela Castro.
Soy asesina.
Soy Angélica Vale. Y soy asesina.
Soy Angélica María.
Y soy asesina.
Soy Charlene. Y soy asesina.
Soy Angélica Boyer. Soy asesina.
Soy Edith González y soy asesina.
Soy Patricia Reyes Espíndola y soy asesina.
Soy Julia Vega y soy asesina.
Soy Maite Perroni y soy asesina.
Soy Luz María Aguilar y soy asesina.
Soy Dulce María y soy asesina.
Soy Belinda y soy asesina.
Soy Isabela Camila y soy asesina.
Soy Aislinn Derbez y soy asesina.
El acto de matar, independiente de quién lo lleve a cabo, es un daño irreversible que se produce tanto a la víctima como a su familia e incluso a la sociedad, y trae consigo una serie de consecuencias. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen.